soy Sofía Menábar, estudié Ingeniería Comercial y el MBA en la Universidad Católica. Actualmente soy vicerrectora de aseguramiento de la calidad de la universidad y llevo 16 años vinculada a la UDD. He sido asesora de rectoría en marketing estratégico, luego fui por muchísimos años directora de Marketing Intelligence, para luego asumir como directora de aseguramiento de la calidad y actualmente asumí la vicerrectoría de la misma área.
¿Cuál fue tu primer vínculo con la Universidad de Desarrollo? ¿Qué año fue y cómo fue?
Bueno, el año 2003 me llama un ex jefe mío de Telefónica, Pablo Halpern, quien era decano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo, y me pregunta si yo quiero en el fondo apoyarlo en evaluar un magíster, que era un magíster con la Universidad Northwestern, con Kellogg, Integrated Marketing Communications, que era finalmente una visión mucho más como financiera del marketing. Dado lo cual le dije que me interesaba mucho particularmente porque me vinculaba a una universidad. Yo siempre en la Católica había sido ayudante durante todo el pregrado, luego había sido segundo profesor, y por lo tanto el tema de la docencia me llamaba mucho la atención.
Y cuando tú me dices tenía que evaluar este magíster, ¿en qué consistía tu trabajo y cuán innovador era el proyecto que estaban haciendo?
Era un proyecto tremendamente innovador, porque de hecho, haciendo el benchmark en Chile, habían cosas que, programas que eran parecidos, tenían un enfoque parecido, pero esto venía como a revolucionar la mirada que tenía el marketing. Entonces, era un salto importante desde el punto de vista de la orientación. En ese minuto me tocó, en el fondo, ver la malla, evaluar los cursos, etcétera, ver cómo podía ser la propuesta de valor de ese programa y cuál era el mercado que tenía. Y también hice obviamente la evaluación financiera porque esto implicaba traer profesores de Kellogg a la Universidad del Desarrollo y mandar a los alumnos para afuera. Así que me tocó presentar el benchmark y luego en el fondo hacer la sugerencia respecto a si abrir o no el programa.
¿Antes de este proyecto habías oído hablar de la Universidad del Desarrollo? ¿Tenías algún tipo de referencia de lo que era la universidad?
Sí, tenía primos que estudiaban acá, particularmente Ingeniería Comercial. Sabía que era una universidad joven, que era como en el fondo la continuidad de lo que era la Finisterra en ese minuto. Tenía un posicionamiento bastante bueno, particularmente en el área de tema finanzas. Pero más que nada sabía también que estaba liderada por un grupo de personas que era bastante reconocido en el fondo en mi ambiente, y que tenía una visión acorde a lo que tenía que ver con las políticas públicas, con el tema de qué es lo que necesitaba Chile, etc.
¿Qué tenía interesante el trabajo que te ofrecieron? ¿Por qué para ti era valía la pena apostar en esto?
Por varias razones. Primero que nada, porque en el fondo yo cuando estaba estudiando mi pregrado en la Universidad Católica, siempre quise hacer un MBA afuera. Y la Universidad de Kellogg, Northwestern, era la universidad como más reconocida en marketing. De hecho, yo fui a entrevista, hice todo un proceso también como de admisión allá y todo, y por lo tanto esto era nuevamente como acercarme a la universidad allá, que era un referente en este ámbito. Me pareció súper interesante porque yo había hecho una evaluación de otros proyectos, pero que no eran de educación. Entonces, esto era como entrar al mundo de la educación, que era un terreno que me encantaba. Y también lo vi como una oportunidad para la universidad en caso de que fuera viable el proyecto.
Perfecto.
Para efectos de su posicionamiento.
¿Cuánto tiempo duró esto?
Esto duró como 5 meses.
¿Y finalmente en qué quedó?
Finalmente hice la presentación y todo, y al final el rector de ese minuto, que era mi jefe por harto tiempo, Ernesto Silva Fayuí, que en paz descanse, me pregunta, bueno, entonces, si fuera tu universidad, ¿qué harías tú, Sofía? Y yo le dije, por ningún motivo. Y me dice, ¿pero por qué? Le dije, bueno, ¿sabe qué? Por ningún motivo, porque la verdad es que es un riesgo muy alto para la universidad. La universidad todavía es, en el fondo, una universidad relativamente joven. Todavía no tiene una marca tan robusta como para poder, en el fondo, plantear un proyecto de estas características. Y, por lo tanto, el riesgo de comerse una pérdida financiera es muy alto. Necesitaba un volumen de alumnos muy grande para poder sustentar los costos. Y, por lo tanto, como era una innovación, no sabíamos cómo iba a reaccionar el mercado a esa innovación. Así que le sugerí que en verdad que no.
¿Y él cómo tomó?
Y me dijo, pero tú tienes claro que con esto te vas a quedar sin trabajo, Sofía. Y le dije, sí, es cierto, me he quedado sin pega, pero en verdad esto es lo correcto. Tengo que decirle, usted me hizo una pregunta, tengo que decirle la verdad. Así que así fue.
¿Y hay algo que te haya captado tu atención en esos momentos de la Universidad de la, del Desarrollo? No sé, en el estilo que trabajaban las personas.
Primero que nada, en ese momento me di cuenta que el ambiente que había al interior de la universidad para efectos de trabajar en equipo, crear cosas nuevas, etcétera, era tremendamente rico. Rico porque las relaciones humanas estaban a favor del desarrollo del proyecto y había una articulación muy buena entre los avances que tenía el proyecto y lo que nos poníamos como desafío y cómo se gestaba. O sea, no solamente el qué, sino que el cómo. Y había una riqueza ahí en el cómo se hacían las cosas que encontré que era notable. También me gustó mucho cuando tuve la reunión con Ernesto, donde le presento los resultados del benchmark, que encontré que él era súper visionario. Y que en el fondo escuchaba, como que integraba el argumento y le agregaba valor. Entonces encontré que era como una persona atómica, tanto del punto de vista intelectual como también del punto de vista humano. Bien. Encontré que, como que congeniamos demasiado bien.
Se cierra el proyecto, no se hace. ¿Cómo sigue tu relación con la Universidad del
Desarrollo? Bueno, ahí en ese minuto hago la presentación, termino la presentación y sale Ernesto de la sala de reuniones, le dice a Pablo Halpern, Pablo, por favor, acompáñame a mi oficina. Y yo dije, ¿qué estarán conversando? Bueno, cuento corto, vuelve Pablo me dice, quiere que vayas a su oficina. Y entonces yo voy a la oficina de Ernesto y me dice, ya, yo no quiero que tú te vayas, quiero que te quedes en la UDD. Y yo lo miré y le dije, ya, ¿y haciendo qué? Y me dice, se me ocurre que podría ser directora de docencia. Entonces yo me acuerdo que lo miré y le dije, ¿usted cree que yo me pudra? O sea, de verdad que ni una posibilidad, le dije. Yo soy súper dinámica, yo soy como que me gusta hacer proyectos. Bueno, entonces ahí me dijo, ya, entonces, bueno, vamos a tener que ver en qué otra cosa podría ser. Pero a mí, yo estaba cerrando un trato con AIG para irme encargada de marketing de AIG. Ya. Entonces dije, bueno, más vale pájaro en la mano que 100 volando. Entonces le dije a AIG que ya. Que sí. Ok, que me iba a trabajar para ella.
¿Y eso era full time?
Eso era full time, yeah. Y ahí me llamaba como día por medio Ernesto con Sergio. Me llamaba un día Ernesto, el otro día me llamaba Sergio. Me llamaba un día Ernesto, me llamaba el otro día Sergio. Hasta que un día Ernesto me dice, ¿sabes qué, Sofía? Quiero que te vengas a conversar conmigo acá a la universidad. No te jodo más, me dijo. Bueno, y llego para acá y me pide que, por favor, si le puedo hacer un diagnóstico de lo que yo vi en la UDD. Bueno, y ahí le digo, mire, ¿sabes qué? Estuve súper poco tiempo, me parece que una patudez que yo le haga un diagnóstico con tan poco tiempo que estuve, pero le puedo dar cuáles son mis percepciones y qué es lo que yo creo que necesitaría la universidad. Y ahí le digo, mire, ¿sabe qué? Esta universidad tiene que tener un sustento en la creación de su marca, tiene que tener un sustento sólido. Es decir, en el fondo, esta universidad creo que es importante que se co-construya desde sus distintos stakeholders. Y particularmente, una universidad trabaja con jóvenes donde ellos tienen un boca a boca muy potente, se dejan mucho más guiar por sus pares que los adultos, y por lo tanto la experiencia que tengan los jóvenes y también la comunidad universitaria es muy relevante para lo que se conversa después en sus respectivos grupos de relación. Entonces le dije que también que eso, complementado con el modelo que yo entendía que había, un modelo de financiamiento que tenía la universidad, era importante que... En el fondo, la lógica de la toma de decisiones estuviera no solamente sustentada en feeling, en el fondo en idea, en sensaciones, sino que también la basáramos en información de las fuentes primarias. Yeah. O sea, en el fondo que era importante monitorear la percepción de los alumnos, de los profesores, de los colaboradores y a partir de eso co-construir la universidad. Esto iba generando un sentido de pertenencia más fuerte hacia el proyecto porque si es que lo que nosotros levantábamos se traducía en toma de decisión, eso finalmente iba a ser un círculo virtuoso.
Perfecto. Porque hasta entonces, hasta la fecha que tú llegas, la imagen de la UDD se sustentaba en gran parte
En sus fundadores.
En sus fundadores.
Exacto.
Exacto.
También la estrategia de la universidad, como de muchas universidades, pasaba también por haber puesto en los cargos de decanos personas muy reconocidas en sus respectivos medios. Y yo lo que estaba planteando era ir un paso más allá. Y en el tema de las fuentes primarias de información, le dije que en la medida que la universidad creciera, le iba a ser mucho más difícil tener la fuente primaria. Entonces, que era muy difícil, en el fondo, tomar buenas decisiones arriba si es que en el fondo no se contaba con esa información a flor de piel.
Perfecto.
Entonces le dije, entonces lo importante es que usted tenga esa información para poder tomar decisiones.
Claro, porque ya en la mente de don Ernesto en el 2003 estaba el proyecto de seguir creciendo cada vez más.
Estaba, más, no sé si la palabra era crecimiento, pero sí desarrollar la universidad en sus ámbitos y desarrollarlas bien, con un amor por el trabajo bien hecho. Yeah. O sea, en el fondo era su anhelo, en el fondo.
Y tú le presentas esto y ¿qué dice él? ¿Cómo lo toma?
Y él me dice, el tira me dice, ya, sí, te encuentro razón. Creo que es importante lo que estás diciendo y creo que tú tienes que venir a liderar este tema acá. Te espero, me dijo, a lo mismo te tengo que esperar un año, no me importa, me dijo, pero quiero que tú lideres este proyecto acá. Así que así fue, bueno, yo que tenía un tema de deferencia con mi jefa de AIG, le dije, oye, ¿sabes que en verdad, Susan, yo, o sea, acabo de tener una reunión con Ernesto Silva, me pasó esto, y en el fondo, para mí trabajar en una universidad es lo que me llena, porque siento como que estoy de cierta forma retribuyendo a la sociedad lo que la sociedad me entregó. Y por otro lado, en el fondo, es un proyecto que a mí me hace mucho sentido para la universidad. Viene es como una, fui una entrepreneur para crear el proyecto, en el fondo. Y entonces ella había sido alumna de Ernesto.
Ah, ya.
Entonces me dice, no, ¿sabes qué, Sofía? Tienes que hacerlo, tienes que tomarlo. Mira, hagamos una cosa, trabaja medio día en la Universidad del Desarrollo y medio día en AIG. Y así estuve durante un año, hasta que me pude ya salir, después me quedé haciendo una asesoría y después ya me fui.
Y cuando trabajas ese medio año, ¿trabajas codo a codo con don Ernesto?
Sí, él era mi jefe.
Él era tu jefe.
Él era mi jefe.
¿Él te iba abriendo espacio para que tú pudieras hacer esto? ¿Cómo trabajabas con don Ernesto?
No era así. O sea, en el fondo, Ernesto me preguntó, ¿en qué te ayudo? Y yo le dije, en nada, porque me desayudaría. Entonces me abrió el ojo y me dice, ¿pero cómo que te desayudaría? Sí, porque para que yo pueda consolidar esto, que la fuente primaria de información tenga un rol para la toma de decisiones, tengo que consolidarlo desde el valor que yo agrego. No claro. Porque viene una imposición desde la rectoría. No, claro. Yo tengo que ir construyendo mi camino, pero sola. Así que no se preocupe que yo tengo un plan, así que lo voy a ir ejecutando. Y si necesito alguna ayuda, alguna como conversación respecto a algún tema que tenga duda, sí o sí voy a venir, me dijo, sí, de todas maneras. Entonces, vuela, Sofía, me dijo. Y ahí volé.
¿Y cómo fue volar en esa Universidad del Desarrollo? ¿Cómo fue abrir puertas, empezar de cero?
Mira, la receptividad que tuve, bueno, yo hice un plan de progresivo de ir en el fondo, como entre comillas, conquistando facultades. Y partí en el fondo conquistando las facultades que yo creía que iban a ser más fáciles de subir al carro,
yeah.
Donde podía mostrar resultados concretos del uso de la información para tomar decisiones. Y ahí, como tenía más vínculo con la Carola Mardones, con la Carola Mardones porque ya Pablo ya no estaba,
sí.
Y con la Teresita Serrano, partí por psicología y comunicaciones. Y a partir del trabajo con ellas, también trabajaba muy directamente con el Centro de Desarrollo de la Docencia, también haciendo estudios para la parte académica.
Perfecto.
El perfil del buen docente, evaluaciones de las innovaciones metodológicas. Entonces, armamos en conjunto con Mediática, porque Mediática me ayudó mucho.
¿Quiénes son Mediática?
Mediática era un centro como de investigación que tenía la Facultad de Comunicaciones, que se dedicaba básicamente a estudiar todo el tema de los medios y en el fondo cómo eso iba cambiando a lo largo del tiempo, dado distintos fenómenos sociales. Pero en el fondo, en mi caso, lo que básicamente yo hice fue, primero que nada, dotarme de personas que fueran muy expertas en metodología cualitativa de la investigación para poder levantar de primera fuente el conocimiento que teníamos que gestar respecto a la universidad, para luego de eso ir armando los estudios cuantitativos a partir de este levantamiento de fuentes primarias. O sea, en el fondo no era lo que nosotros queríamos ir a medir, sino que finalmente era lo que finalmente ocurría poniéndonos los zapatos del alumno, por ejemplo. Entonces, y ahí fuimos en el fondo avanzando con el resto de las facultades, hubo un plan, se empezó a ejecutar, y yo te diría que a los año y medio, dos años, ya estaban todas cubiertas, incluyendo la Facultad de Medicina, que fue la última que conquistamos.
¿Y en ese proyecto empezaste a formar equipo?
Partí con una asistente como secretaria, más una persona adicional, y de a poco fuimos creciendo, llegamos a ser la asistente más dos personas de cualitativa más yo, porque la parte de Quanti nos la proveía mediática. Pero toda la parte como de la logística asociada a levantamiento de información la hacíamos nosotros. Y después fui, en el fondo, integrando personas de cuantitativo.
¿Y lo que tú ibas descubriendo era muy distinto al mundo que proyectaba don Ernesto, la universidad?
Lo que pasa es que, en el fondo, habían ciertas temáticas en que era muy cónsono lo que se proponía versus lo que se obtenía.
Ya, por ejemplo, ¿se puede decir?
Sí, por ejemplo, el tema del emprendimiento, que era un eje de la universidad, era como reconocido por todos sus stakeholders. Pero había información que, en el fondo, por el hecho de que la universidad ya estaba más grande, para él era inalcanzable. Entonces, perfecto, por ejemplo, las evaluaciones docentes, que tenían todo un protocolo de cómo se gestionaba esa información de punto de vista de segmentar a los profesores con distintos cursos de acción según en qué categoría quedaba el profesor, él se metía hasta en eso. O sea, él miraba el informe de rectoría que tenía las tablas de la evaluación docente de cada uno de los profesores y él sabía quién era los mejor evaluados y quién era los peor evaluados. O sea, eso le encantaba porque eso era como, en el fondo, tener como un brazo que se extendía hacia la realidad que le traía información.
Tu relación con don Ernesto en estos años como asesora, ¿cómo era la relación tuya con él? ¿Ya era más cercana, empieza a ser de amistad?
Sí. Éramos como bien cómplices en proyectos, porque en el fondo yo en ese tiempo me tocó hacer proyectos que no eran directamente relacionados con lo que mi área,
sí,
pero que para él eran importantes y estaban necesitando, en el fondo, una visión y un apoyo más fuerte para poder lograr determinados objetivos.
¿Como por ejemplo?
Por ejemplo, en el caso de la admisión de la Facultad de Educación, me pidió a mí y a otra persona que fuéramos a la carrera y nos hiciéramos cargo del proceso de admisión. Bien. Así que me tocó hasta entrevistar niñitas que iban a estudiar, en el fondo, pedagogía. Y en el fondo fue como una intervención bastante fuerte, se podría decir, a un momento coyuntural que estaba viviendo esa facultad. Y como ese proyecto, otros.
¿En quiénes confiaba don Ernesto?
Bueno, Ernesto era, en el fondo, bien hincha, se podría decir, de sus vicerrectores. Particularmente, bueno, tenía una debilidad, yo creo que por la Florencia.
Ya, Florencia Joffre.
Sí, la Florencia Joffre. Y también, en el fondo, él tenía de la siguiente capa, como porque en el fondo están los vicerrectores, luego vienen los decanos y los directores. Yo creo que él tenía, en el fondo, como sus directores, como que le ayudaban mucho en cosas que eran como propias de sus preocupaciones, en el fondo, no tenían que ver con cosas tan como institucionales, acordes a las unidades que veía cada una de estas personas. Y entre ellos estaba, bueno, la Bárbara Stengel, estaba la Carola Obregón, que llegó después. Te diría yo que esos éramos los comodines. Yo siempre me sentí, y particularmente desde que llegué a la UDD, como que yo era un comodín. Que era un comodín porque, en el fondo, en la medida que la universidad fuera evolucionando, iba necesitando distintas cosas. Y en esas distintas cosas estaba yo, ¿cachai?
¿Y cuáles eran las características, las cualidades personales de distintas personas que valoraba don Ernesto como para integrar su círculo de confianza, crees tú?
Mira, yo creo que, primero que nada, personas que tuvieran un gran amor por la universidad, independientemente de que el problema que estuviera ocurriendo fuera de la área respectiva de la persona o no. Yeah. O sea, en el fondo, personas que como que cruzaban los límites
por la universidad.
Por en el fondo ayudar para que la universidad fuera mejor independientemente si era o no tu pega.
Perfecto.
Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que valoraba mucho como la gran capacidad de trabajo. Yeah. O sea, como que en el fondo uno era aperrada, se podría decir.
¿Y él trabajaba mucho?
Mucho, muchísimo.
Él estaba en todas.
Muchísimo. Muchísimo.
Yeah.
Y lo otro que yo creo que también valoraba eran personas que tuvieran visión. Como que él podía como pimponear ideas, darle vuelta a cosas, en el fondo que fueran un paso más allá. Sí, yo creo que eso era como el set de... Y humanamente también, pues se fijaba mucho en la parte humana, o sea, que fueran buenas personas, correctas.
¿Alguna vez lo viste especialmente preocupado por algún proyecto de la universidad? ¿O algún desafío o algún...?
Lo que pasa es que a mí me tocó cuando la época cuando la clínica alemana en el fondo entró en el fondo con la facultad de medicina. O sea, yo llegué cuando ya estaba la facultad de medicina, pero igual todavía estaban como en conversaciones de ciertas cosas que tenían que ponerse de acuerdo. Y para él ese era un megaproyecto, y tenía toda la razón, ha sido un proyecto tremendamente relevante para la universidad, y por lo tanto yo creo que en esa época efectivamente había más preocupación por afinar bien los detalles de esa relación, en el fondo. Ese es un ejemplo que tengo que era como relevante.
Para esos años, ¿había algo que ya se veía el germen de algo que explicara años después la fuerza que tomó la Universidad del Desarrollo, cómo siguió desarrollándose?
Yo creo que sí, su gente.
Se veía que había una relación especial.
Totalmente, totalmente. Yeah. O sea, en el fondo, cuando... De hecho, lo conversé con Federico Valdés, porque él estaba a cargo como prorector de lo que tenía que ver con la parte de recursos humanos. Yeah. Pero en ese momento no existía la dirección de recursos humanos. Entonces, en una conversación que tuvimos, yo le dije, oye, ¿sabes que en verdad yo creo que un factor crítico que determina el futuro de esta universidad son sus personas, las personas que trabajan acá? Nadie puede replicar eso. Y es único de esta universidad, no se ve en el resto de las empresas, por lo menos las que yo he visto. Por lo tanto, es estratégico y es clave. O sea, cuidar a la gente que trabaja acá, las personas que trabajan acá, es fundamental. Y así se había visto, pero estábamos tomando otra escala. Y al tomar otra escala había que cuidarse estas cosas. Y ahí, en el fondo, se crea la Dirección de Recursos Humanos de la universidad.
¿Y algún momento te tocó, con don Ernesto, que tú presentaras una propuesta, un proyecto, y él pensara que era mejor no hacerlo? ¿O él avalaba todo lo que tú hacías?
En general avalaba, me acuerdo de haber tenido así como un proyecto que me dijera, no, esto no, Sofía, no, ya. No, la verdad es que no. En general, escuchando los argumentos y todo y sustentando bien la idea, al final era como de, yo le decía upa y él me decía chalupa. Era parte de lo que se vivía y que se vivía hasta hoy, encuentro yo, que es el tema del dinamismo, la agilidad, la versatilidad. O sea, si es que íbamos hacia un camino y teníamos que hacer un ajuste, hacerlo ya. Y jugársela por eso. Yo creo que esa era una impronta del tipo de liderazgo que había en ese minuto, aparte de que una visión súper innovadora de qué es lo que tenía que hacer la educación, estar mirando todo el rato para afuera, una vinculación con el medio que estaba desde el germen que existió de la Universidad del Desarrollo, desde su unidad más mínima, desde su ADN, donde efectivamente todo el rato estábamos mirando para afuera, tanto internacionalmente como nacionalmente, y íbamos en el fondo buscando mejores prácticas, ideas, etcétera, y las íbamos ajustando a nuestra realidad y a lo que a nosotros nos quedaba cómodo, y eso nos iba funcionando. Entonces, incluso en momentos súper difíciles, o sea, por ejemplo, cuando nosotros se decide que la universidad iba a ingresar al Sistema Único de Admisión, era un cambio cultural, porque en el fondo el proceso de admisión del pregrado había sido como uno de los grandes hitos de la universidad, y hasta el día de hoy es uno de los grandes hitos de la universidad. Entonces, el hecho de cambiar la forma como lo hacíamos, pasando de ser full, súper flexible, en el fondo dinámico, ágiles, muy del tú a tú, muy del vínculo con el potencial alumno, porque hacíamos entrevistas, de tomar decisiones en el minuto, pasamos a un sistema que tenía una cantidad de normas increíbles y que no nos podíamos equivocar porque no podíamos aplicar mal las normas, porque nos metíamos en un forro. Entonces, pero hasta eso lo pudimos hacer en una velocidad récord. O sea, en el fondo, todo eso solo demuestra la capacidad inmensa que tienen las personas que trabajan en la UDD para adaptarse. Y el amor que tienen por la universidad para hacerlo con convicción y poniéndose la camiseta y haciendo suyo las dificultades que tengan y lo que venga por delante, en el fondo.
Sofía, después de esta asesoría que le haces al rector y que ya te quedas acá en la universidad, tú empiezas a dirigir el Departamento de Marketing Intelligence.
Sí.
¿Nos puedes contar cómo surge la idea de abrir esto como una entidad independiente?
Claro, como yo le, cuando yo le hago como estos comentarios a Ernesto desde el punto de vista de lo que yo había visto en la Universidad del Desarrollo y le digo la importancia que tienen las fuentes primarias de información, como yo había sido gerente de marketing de una empresa de telecomunicaciones y había tenido a cargo un área de estudio, yo pensé, dije, tenemos que armar un área de estudio dentro de la universidad, pero que sea para la toma de decisión y mejoramiento continuo, generar una cultura de mejoramiento continuo en la UDD. Porque eso articulaba mucho con el tema de, que era parte de su misión, el amor por el trabajo bien hecho. Entonces, le dije, amarrémoslo y con esto generamos esta cultura de mejoramiento continuo a través de la fuente primaria de información. Entonces, eso que tanto le importaba, porque le importaba mucho, claro, la experiencia de los alumnos y todo. Él se iba a pasear cuando a las 8 en el fondo de la mañana para ver si es que habían llegado los alumnos, si había llegado el profesor, y si no había llegado, empezaba a llamar al director de carrera. O sea, estaba muy preocupado de lo que ocurría en terreno, en la cancha de batalla.
Y este proyecto que empiezas a encabezar tú, ¿es algo innovador en las universidades o era el camino natural a seguir de una universidad?
No, era algo completamente innovador en las universidades. Las universidades en general no tenían este tipo de departamento. Y te diría que hasta el año pasado había muchas que tampoco lo tenían. Se han ido formando porque eran finalmente iniciativas aisladas de alguna facultad que le quería preguntar a sus alumnos, pero no con la lógica integral que teníamos nosotros como universidad. Y de hecho, cuando me juntaba con personas así como de distintos ámbitos, incluso de la otra vez vino un investigador de la Universidad Católica al diplomado de gestión de universidades, y donde nosotros hicimos con la Paulina Cornejo, que es la actual directora de Marketing Intelligence, una presentación. Terminamos la presentación y se acercó y nos dijo, es increíble lo que ustedes han logrado. O sea, porque en el fondo, yo creo que llegamos en el momento correcto. Porque si hubiéramos llegado con una universidad como la que tenemos hoy día, habría sido mucho más difícil, que era mucho más grande.
Claro.
Entonces,
tú creciste con la universidad.
Exacto. Claro. Y la dirección creció con la universidad. Claro. Exacto.
Claro. ¿Cuáles fueron los hitos que fuiste tomando tú desde Marketing Intelligence? Las distintas etapas
de
crecimiento.
Mira, yo te diría que la primera etapa de Marketing Intelligence fueron con dos focos. La primero, pregrado. El corazón de la universidad en ese momento era el pregrado.
Y levantar información desde pregrado.
Desde pregrado, pero con metodología cualitativa. ¿Por qué? Porque necesitábamos hacer estudios más bien exploratorios. Que no conocíamos. Teníamos que entender cómo eran los alumnos, teníamos que entender cómo pensaban, teníamos que entender cómo articulaban las clases, cómo eran las clases, teníamos que entender cómo se movía el campus, cómo articulaban los servicios con la experiencia de los alumnos. Había mucho que entender. Entonces, la primera etapa de Marketing Intelligence fue pregrado y metodología cualitativa. Luego, en la segunda etapa, seguíamos con pregrado, pero ya dimos el paso hacia estudios sistemáticos cuantitativos. Entonces, lo que hicimos fue trazar la experiencia del alumno y le intervinimos en ciertos momentos del tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando el alumno entraba a la universidad, le hacíamos el estudio de percepciones de alumnos de primer año para entender la lógica, cómo tomaban las decisiones, con quiénes hablaban, por qué nos habían elegido, qué otras universidades consideraban, etc.
¿Y toda esa información te ayudaba para admisión?
Me ayudaba para admisión. Ahí el grupo objetivo eran, en el fondo, tanto la dirección de admisión como también las respectivas facultades con sus equipos de admisión. Entonces, lo que nos permitía era ir puliendo, en el fondo, por ejemplo, la argumentación, el manejo de objeciones, el tema de mirar qué medio era más efectivo, etc. Luego también teníamos la evaluación docente, que la venía haciendo la universidad desde sus inicios, y lo que hicimos nosotros fue, en el fondo, tomarlo con el liderazgo que implicaba y la reformulamos. La reformulamos en un trabajo conjunto con el Centro de Desarrollo de la Docencia, y definimos distintos tipos de instrumentos para los distintos cursos, y lo otro que hicimos fue definir categorías de desempeño, las cuales se amarraban con planes de acciones específicos. Y ahí nuestro cliente interno, obviamente, era la vicerrectoría de pregrado, las directoras de docencia. Y luego teníamos el estudio de calidad de servicio, que era donde le preguntábamos a los alumnos sobre la calidad de los servicios que tenía la universidad, y también incluyendo lo que tenía que ver con la atención en la carrera. Nosotros como universidad nos habíamos caracterizado por ser una universidad personalizada.
Sí.
Nos importaba mucho ser cercano con los alumnos, acoger sus inquietudes, etcétera, y por lo tanto ese aspecto era importante dentro del cuestionario. Esto durante muchísimos años fue censal. Eso significa que encuestábamos mínimo el 70% de cada una de las carreras de la universidad. Había un informe, uno por carrera, más el informe por sede. Y había esto histórico, análisis histórico. Y el salto que dimos, por ejemplo, en ese estudio fue que finalmente separamos, hicimos dos estudios. Calidad de servicios con un muestreo aleatorio, para tener en el fondo representatividad para la evaluación de los distintos servicios de la universidad, y aparte de un estudio que yo llamé experiencia. Y en el estudio de experiencia lo que fuimos a buscar era input de experiencia, es decir, si estaban contentos estudiando en la universidad, por qué sí, por qué no, si no estaban contentos, cuál era su grado de satisfacción con los servicios de la universidad a nivel general, la percepción de niveles de exigencia, calidad de la formación, etc. Y ahí también estaba incorporado el tema de la atención, la calidad de la atención que recibían en las carreras.
¿Y cómo se trabaja con esa información, como se trabaja actualmente con esa información en la universidad?
Nosotros lo que hacíamos era nunca enviar los informes para que quedaran guardados en el cajón. Nosotros lo que hacíamos eran reuniones donde explicábamos y hacíamos también una asesoría de qué es lo que nosotros creíamos que se podía hacer para poder mejorar un resultado.
Perfecto.
O potenciar alguna actividad. Y en algunos casos también sugeríamos, oye, hagamos un estudio cualitativo para entender esto, para con eso poder definir qué es lo que podríamos hacer para poder realmente, en el fondo, subsanar el problema o aprovechar la oportunidad. Yo aquí, en el fondo, siempre cuando transmitía los resultados de los estudios, siempre fui súper cuidadosa de no transmitir las cosas como problemas, sino como oportunidades. O sea, la oportunidad de mejora era lo importante, y aquí no era culpa de nadie, sino más bien hagámonos cargo del tema. Y yo creo que eso también fue un factor crítico de éxito, yo creo que en el posicionamiento de la Dirección de Marketing Intelligence de cara a las facultades ya.
En ese minuto era don Ernesto, era el rector, él recibía toda la información.
Sí, él también recibía la información. Sí, sí, él también en el fondo cuando veía que habían temas que había que resolver como institucionalmente o algún problema puntual, por ejemplo, había alguna oportunidad de punto de vista de la admisión de alguna carrera en específico, ahí él entraba también como a hacerse cargo de eso y trataba de ayudar de cómo poder en el fondo avanzar hacia adelante sorteando las dificultades que tuvieran.
Sofía, para esos años, cuando tú estás en Marketing Intelligence, ¿quiénes eran las universidades que tenían como referentes que hablaban con
Sí, vos, ¿no? Mira, yo te diría que siempre fue la Adolfo con la Los Andes, siempre. Y para algunas carreras, la Universidad Diego Portales, y para otras carreras, la Universidad Mayor. Por ejemplo, odontología era una universidad, la Universidad Mayor era muy reconocida en odontología y por lo tanto nosotros partimos más tarde que ellos con odontología. Por lo tanto, para nosotros en los primeros inicios fue en el fondo también relevante en esa carrera. Y en el caso de la universidad, o sea, en la casa de las carreras de la salud, ahí entraba la Los Andes más la Católica y la Chile, que también nos mirábamos contra ellos. O sea, cambiaba el set de, igual que diseño, arquitectura, o sea, dependiendo de la carrera, cuál era el set de competencia relevante.
¿Y don Ernesto transmitía alguna idea de hasta dónde quería llegar?
Él siempre dijo que quería ser la mejor universidad privada de Chile, ese era su norte. Por lo tanto, siempre estaba esa aspiracionalidad, ese desafío presente. Y por eso también él había ciertos temas que se preocupaba muchísimo, que él creía que eran fundamentales desde el punto de vista de la calidad de la institución. El proceso de formación, el rol de los profesores, el tema de los alumnos, que tuvieran las clases a tiempo, que hubieran en el fondo exigencias específicas, seleccionar bien a la gente que trabajaba en las facultades, porque en el fondo finalmente ellos iban a ser la contraparte del alumno. Había una serie de preocupaciones que él tenía, donde él participaba en la reunión de coordinación del pregrado, la lideraba, la reunión de coordinación del posgrado, la lideraba. Estaba metido pero en muchas reuniones donde finalmente se trataban temas específicos en nivel específico. O sea, en el fondo, si era posgrado. Si era pregrado. Si era educación continua. Y así sucesivamente.
La acreditación. Esa fue una etapa muy relevante, o sea, muy desafiante para ustedes desde Marketing Intelligence. ¿Qué significó? ¿Cómo se toma la decisión, si es que se toma la decisión de participar en la primera acreditación? ¿Y qué implicó para ti ese proyecto?
Mira, a ver, la primera acreditación, yo ahí era directora de Marketing Intelligence, pero pasé a formar parte como del comité ejecutivo de la acreditación institucional.
Ya.
Era un tema importante porque finalmente era como que en el fondo una validación de nuestra calidad de un externo. Y nosotros no habíamos tenido eso más que confirmar si teníamos alumnos o no teníamos alumnos, que era en el fondo finalmente un resultado de un posicionamiento y de hacer las cosas bien.
Sí.
Pero cuando se toma la decisión de acreditarnos institucionalmente, ahí me toca trabajar a mí directamente con una dirección que llevó a cabo eso junto con Ernesto Silva Méndez, que era quien la lideraba, y nos tocó, y otras personas más, y nos tocó en el fondo obviamente escribir mucho, la Universidad del Desarrollo tiene harto escrito, pero le falta mucho más, porque es muy de hacer, 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 hacer. Es muy dinámica.
Claro.
Y en el fondo hacemos por sobre el registro. Entonces, eso es como...
Cambiar de cultura.
Claro, claro, entonces eso igual implicó que tuvimos que hacer muchas cosas por escrito, que las hacíamos, pero no las hacíamos por escrito, pero teníamos que dejar evidencia. En el fondo. Y para efectos de marketing intelligence en específico, esta dirección le tocó hacer todo el levantamiento de las fuentes primarias de información, porque una de las cosas importantes dentro de un proceso de autoevaluación para acreditación institucional es que, en el fondo, lo que tú dices como institución tiene que estar validado por lo que dicen los stakeholders. Y ahí entraba marketing intelligence. Por lo tanto, teníamos que encuestar a los alumnos del pregrado, del posgrado, a los colaboradores, a los empleadores, a los egresados, etcétera. A los profesores, no me acuerdo si ya lo comenté, pero en el fondo a esos 5 stakeholders y a partir de eso crear un informe para que sirviera de evidencia para ir en el fondo imbuyéndolo en el relato que teníamos a nivel de informe de autoevaluación. Y también lo que nos pasó ahí es que, y esto ha sido una demanda progresiva, se podría decir, por parte del Ministerio de Educación, de punto de vista de mejorar el registro y la calidad de las fuentes secundarias de información, todo el dato duro que hay de deserción, de eliminación académica, eliminación administrativa, titulación oportuna, etcétera, eso fue haciendo mejoras importantes desde el punto de vista de la calidad de la información, y eso exigía sistemas de registro académico más robustos, etcétera, y fuimos en el fondo evolucionando junto con el ministerio, o sea, y eso recae dentro de lo que tiene que ver con la dirección de análisis institucional.
Tu equipo, Marketing Intelligence, Así como la universidad se fue complejizando, tu trabajo se fue complejizando, tu equipo fue creciendo, ¿cómo se fue desarrollando?
Sí, mira, la primera etapa de Marketing Intelligence era con una psicóloga, experta en estudios cualitativos, un asistente y yo.
Ya.
Después, en la segunda etapa, 2 psicólogas expertas en cualitativo, el asistente y yo. La tercera etapa... entró, aparte de las 2 cualitativas, un cuantitativo. Y de ahí sucesivamente hasta el día de hoy, en que lo cualitativo lo externalizamos, pero tenemos una coordinadora internamente, porque en el mundo de estudios cualitativos existen muy buenos recursos afuera, que son en el fondo psicólogas que tienen experiencia en metodología cualitativa, pero que quieren hacer clínica. Entonces, esta es como una fuente de recursos. Y tenía gente súper capaz. Entonces, me di cuenta que al final tenía gente tan capaz afuera que finalmente podía tener un muy buen equipo como un brazo que se extendía hacia afuera para poder desarrollar la investigación cualitativa. Mientras que la cuantitativa, que manejaba bases de datos y todo el tema, era mucho más complejo que manejar un externo.
Sofía, ¿cuánta autonomía tenías tú en tu trabajo diario en Marketing Intelligence?
Yo te diría que total. O sea, mi jefe Ernesto se metía solamente cuando yo le pedía algo o porque le mostraba algún resultado y veíamos que teníamos que abordarlo, pero en general me dejaba muy libre.
O sea, tú podías indagar nuevas acciones, lo que fuese.
Y en el fondo, y cuando tenía ideas de proyecto, así que eran como más innovadoras, igual le iba a preguntar, le decía, oiga, estoy pensando esto, ¿es muy loco o qué opina? Así que, pero ahí bien, porque nos reflexionábamos juntos y finalmente llegábamos a una conclusión juntos. Y también como tuve cambio de jefe, he pasado por varios cambios de jefe, pero en el fondo, claro, tuve como jefe a Sergio Hernández, que me también vuela Sofía, o sea, como que dale. Tuve de jefa a la Nora Au, que también vuela Sofía. Y en el caso de Federico, yo creo que en el fondo con él, yo lo que he hecho en la vicerrectoría, desde que me nombró vicerrectora, lo que le llevé fue finalmente un set de proyectos, porque era tan grande el tema que la verdad es que yo dije, chuta, es muy difícil que yo pueda avanzar porque se me va a ir entre medio de los dedos.
Claro.
La única forma para avanzar es que yo avance por proyecto. Entonces le diseñé 7 proyectos distintos, se los llevé, se los presenté, los argumenté y todo, y él me dijo que sí, que estaba de acuerdo. Y con eso, en el fondo, yo dije, ah, upa, chalupa, y ahora ya estoy en el fondo zona. Full, en el fondo, implementando los proyectos que conversamos. Y hay otros temas, por ejemplo, la asociada a rankings, donde ahí en el fondo trabajamos más directamente con el rector para mirar cuáles son las oportunidades. Acabamos de participar en el ranking del Times Higher Education de Impacto, que nunca habíamos participado antes porque es un ranking relativamente nuevo, pero que articula con la esencia de la universidad, que es el impacto, que es algo que es parte de su misión desde el día 1 que se creó. Así que Súper bien.
Tú actualmente estás en el cargo de vicerrectora.
Sí.
¿Cómo fue el ingreso a ese mundo?
Esto fue el año pasado.
Perfecto. O
sea, en julio del 2019.
¿Y quién te lo propone? ¿Cómo te lo propone?
Federico Valdés me llama a su oficina y me dice, bueno, mira, sabes que lo hemos estado pensando, lo hablamos en el consejo directivo y la verdad es que creemos que tú que eres directora de Seguramiento de la Calidad, queremos que seas vicerrectora de Seguramiento de la Calidad, la segunda vicerrectora mujer de la UDD, y eso te va a permitir estar en el fondo en conversaciones de mayor envergadura respecto a la universidad y por lo tanto vas a tener más injerencia en una serie de temas que hoy día no han sido así. Y yo le dije, ya, sí. Y él estaba en estado de shock porque yo dije, como que no fui como eufórica al respecto. Entonces, y después encima le digo yo, oye, bueno, entonces ya, veamos todos los pendientes. Yo le llevo una lista como 7 pendientes. Veamos todos los pendientes que tenemos porque no sé qué, no sé cuánto. Y él me dice, te acabo de nombrar vicerrectora y me habláis de los 7 pendientes. Y bueno, le dije, ay sí, es que en verdad es como, es que este es mi estilo, vos. Es mi estilo. Pero no, bien, súper bien.
¿Y qué significa en términos prácticos la en qué se traduce ser vicerrectora?
Mira, yo creo que en varias cosas. La primera es que formo parte del comité de rectoría, donde estamos los vicerrectores y el rector, donde se hablan en el fondo temas que trascienden en el fondo lo directamente relacionado con mi área, sino que es más bien de la universidad como un todo. Y por lo tanto, yo creo que eso es súper bueno porque puedo llevar en el fondo el know-how que tengo a veces discusiones de ciertos temas que creo que igual es relevante. Aparte de eso, porque también participo en el comité de decanos, entonces ahí estoy en contacto con todos los decanos y se hablan temáticas también relacionadas con la universidad y problemáticas que tienen las distintas facultades. Y en lo práctico, ahora voy a decir que me di cuenta después, pero en el fondo yo llevaba muchos años trabajando en la universidad, 14 años prácticamente. Y muchas personas las conozco y por lo tanto todo me fluía, era fácil, pero la universidad creció tanto que hay personas que no conozco. Entonces, la verdad es que hay proyectos que estoy desarrollando donde creo que el ser vicerrectora es clave porque me permite movilizar a la gente.
Por supuesto.
Porque hay personas que se movilizan por convicción y por relación conmigo, pero otras se movilizan porque se lo pidió la vicerrectora, sí, seguramente claro, la calidad. Claro, entonces, claro. Yo creo que ahí está como el...
Exacto. O sea, ha sido bueno al final del día para
lograr totalmente.
Objetivo.
Sí.
¿Cuáles son las personas que han marcado tu paso en la Universidad del Desarrollo? ¿O cuál es la persona? Si es que...
Bueno, la verdad es que es bastante obvio, pero Ernesto...
De Ernesto Silva.
Silva Bafayuy. No solo... encarnó el mejor jefe que he tenido, porque en el fondo nos acoplamos demasiado bien. No sé cómo decirlo, pero en verdad que como que todo fluyó. Fluyó desde el punto de vista de las personalidades que teníamos. Yo era chica, o sea, yo era chica y él era un señor.
Yeah.
Y en el fondo igual como que me escuchaba, como que cuando yo le decía algo, tenía una idea, como que me la profundizaba y le dábamos vuelta y le daba para allá, para acá. Entonces como que en el fondo fue un muy buen complemento. También yo lo admiraba mucho.
¿Qué admiraba?
Mucho. Lo admiraba porque encontraba que no solamente tenía grandes cualidades personales, sino que se complementaba muy bien con cualidades profesionales increíbles. Entonces, era una combinación como difícil de encontrar. En general, o gozaban de una y era más débil la otra, o gozaban de la otra y era más débil esta. Entonces, tenía como, en el fondo, era soñador. Y yo también en muchas cosas soy súper soñadora, entonces como que me apañaba en el sueño, me apañaba en las cosas, y que yo tenía como ideas que era un poco loca y realmente me decía, sí, hagámoslo. Entonces, yo creo que al final, como fuimos desarrollando las pegas, como esto que yo como que me transformé como en un comodín para él, fue generando una relación personal como muy rica porque en el fondo... yo creo que como que lo considero como que se volvió como mi papá putativo,
yeah.
O sea, de cierta forma. O sea, es más, a él le debo que hoy día estoy casada,
yeah.
Y tengo un hijo.
Yeah. ¿Por qué?
Porque me habló como si fuera su hija. O sea, cuando yeah. En su momento me ofrecen una pega en Washington, da lo mismo, hacerme cargo de un marketing de una inmensa institución, y en el fondo yo, con mis cargos de conciencia, dije, no puedo guardarme esto, me acaban de llamar, colgué el teléfono y le dije, necesito hablar con usted, y fui a hablar con él y todo, y le conté lo que me había pasado, y él me habló como si fuera mi papá, como que me dio vuelta, me dijo, ¿qué quieres tú de la vida, Sofía? ¿Quieres ser la ejecutiva top? ¿Quieres casarte con un gringo, hacer tu vida allá, tener tus hijos allá? ¿Quieres estar lejos de tu familia, de tus papás? Si tus papás se enferman, ¿cómo? Proyéctate. O sea, como que en el fondo, haz todos esos ejercicios. Yo dije, oiga, pero si todavía no pienso nada, si me lo acaban de decir, si vine al tiro. Bueno, entonces, yo en ese minuto estaba saliendo con mi actual marido, pero todavía no sabíamos si iba a resultar o no. Y finalmente resultó.
Mira, para hablar más de don Ernesto, ¿qué lo enojaba? ¿Qué le molestaba? ¿Qué lo alegraba?
Yo creo que le alegraba, cuando tú, yo creo que su mayor felicidad sí. Era cuando un alumno recién egresaba y le sí. Iba a agradecer, o los papás le iban a agradecer por lo sí. Que había hecho por su hijo. O sea, como que eso yo creo que era como que se iba a explotar su pecho de paloma.
Sí.
Eso era sí. Algo que lo hacía inmensamente sí. Feliz. O sea, sí. Y los logros de la universidad en general.
Sí.
Pero desde el punto de vista humano, personal yeah. Y también institucional, o sea, eran, en todos los ámbitos,
yeah.
Los cruzaba todo. ¿Qué es lo que le molestaba? Yo te diría que le molestaba la incompetencia.
Yeah.
Eso yo creo que como que era como que
los errores o cuando no resultaba.
No, porque la persona podía cometer un error, pero era como cuando las cosas no estaban bien. Como bien analizadas, bien ejecutadas, pero no un errorcito, sino que más en lo estructural. En lo estructural.
Yeah.
La negligencia, ponte tú.
Yeah.
Eso lo...
Yeah.
O sea, una persona negligente yo creo que era lo peor para Ernesto.
Cuando llegas tú a la universidad, hay el año 2003, y cuando ya don Ernesto parte... ¿Cuánto ha cambiado la universidad y cuánto queda de lo que era la universidad?
Mira, yo creo que fue una transición súper dura.
Yeah.
O sea, personalmente te puedo decir, yo creo que pa varios, pero puedo hablar más bien por mí.
Sí.
Muy dura porque finalmente Ernesto, como era soñador y visionario y todo, como que encarnaba como un sueño. No sé cómo decírtelo, como que era como un alma, era el alma de la universidad. Entonces cuando él se va, como que uno quedó, o sea, como que yo, a mí me pasó que quedé como desorientada, como que me costó ubicarme de nuevo en el espacio. Y en el fondo, aparte de porque me dolió mucho la pérdida, o sea, en el fondo su partida, también estábamos viendo momentos súper difíciles en la universidad. Entonces la mezcla entre sí. Su partida y la coyuntura, sí, se podría decir, nos hizo aplicarnos, como se dice, y tratar de salir adelante. Esto también se topó también que mi mamá se acaba de enfermar, entonces estaba, sí, en verdad que era sí. Todo, estaba todo junto. Y yo creo que como que nos pusimos en un modo supervivencia, no sé cómo decirlo, pero como que había que seguir para adelante, era nuestro proyecto, la universidad tenía que seguir avanzando y teníamos que sortear todas las dificultades que se nos plantearan de la mejor forma posible y teníamos que en el fondo salir de esto. Y ahí se topó con el ingreso a la UDD al Sistema Único de Admisión, yeah. Pasaron muchas
muy
cosas
difícil.
En verdad.
Perfecto.
Y lo logramos,
yeah.
O sea, lo logramos, yo te digo que no hay día que no me acuerde de él,
yeah.
Y es más, cuando voy a reuniones de repente importantes le digo que por favor que se apropie de mí, de mi cuerpo y todo, y que hable por mi boca.
Yeah.
Pero en el fondo, con todo lo que ha pasado en los últimos años en el sistema de educación superior chileno, y con todos los temas de medios, etcétera, O sea, creo que Dios sabe por qué hace las cosas y de repente pienso que habría sido demasiado, demasiado duro para Ernesto. O sea, habría sido demasiado fuerte. O sea, Federico...
Federico Valdés, el nuevo rector.
Nuevo rector, tiene en el fondo un punch increíble. Es como aguerrido. O sea, en el fondo, ¿entiendes? O sea, en el fondo, creo que en el fondo con su impronta, en el fondo hemos sido capaces de superar una serie de dificultades que se nos han ido presentando. Yo con Federico, cuando llegué a la universidad, yo llegué a la universidad cuando él estaba en Stanford, lo conocí a su vuelta y hicimos muy buenas migas, como que nos hicimos bien amigos. Y conversábamos muchos temas de la universidad y en el fondo, claro, ahora en el fondo estoy como vicerrectora, pero como que también somos amigos, entonces como que tenemos las dos tipos de relación y en general, bien, súper bien. Perfecto. O sea, como que fluye y cuando lo necesito y todo, me recibe y todo, me da inputs y yo sigo para adelante.
En términos personales, Sofía, ¿qué crees tú que te ha retenido por tantos años en este proyecto de la Universidad de Desarrollo? Donde han habido cambios de jefe, como bien dices tú, donde ha cambiado tu trabajo, ha cambiado la misma universidad. ¿Por qué sigues acá?
Mira, yo de verdad que creo que, primero que nada, es como el inmenso amor que tengo por la UDD. Es como mi guagua. Es como que... si lo hubiera parido antes que mi hijo Clemente. Una cosa así como rara. Pero sí, real, y yo creo que eso tiene que ver con Ernesto, porque Ernesto me inculcó eso. Eso por un lado. Pero independientemente que siento en lo profundo que es como mi guagua, también creo que lo que me retuvo fue el tema de la gente. O sea, como que
eso
en el fondo...
Eso que tú dices que ha sido tan especial en este proyecto de universitario. En el
exactamente.
Fondo, que hace distinto a la universidad, del desarrollo de otras...
La dinámica que hay internamente para sacar cosas
pese
adelante.
Pese que cambia el rector.
Claro.
Pese que cambia...
Pese que cambia el jefe, pese que cambia... Hay un ambiente que si me preguntas a mí es muy rico para trabajar. Porque independientemente de las dificultades que asumamos, cuando las enfrentamos juntos y cada uno aporta de su visión... Somos capaces de construir un todo y superar eso que se nos presenta como una dificultad.
¿Qué dirías tú que ha cambiado en la Universidad del Desarrollo desde esos años que cuando tú empezaste? Así como se conserva esta dinámica de la gente, ¿qué ha cambiado?
Mira, yo creo que lo que ha cambiado es, primero que nada, es el volumen. Porque somos una universidad mucho más grande que lo que éramos en esos entonces, una universidad más compleja. O sea, en la época en que yo entré a la Universidad del Desarrollo a trabajar, era pregrado.
Por supuesto.
Estábamos partiendo con posgrado, pero así con unos intentos medios incipientes. Exacto. Pero era pregrado. Y hoy día tenemos doctorado, investigación, y el ranking Shimago, que jamás me pensé que iba a mirar ese ranking porque nosotros éramos una universidad de docentes. Y ahora estamos en el fondo en el grupo de universidades con doctorado e investigación en área selectiva, en el ranking, por ejemplo, Rosso, siendo que en verdad, si no hubiéramos quedado pegadas en nuestro inicio, estaríamos en el grupo de como formación, la parte docente. Entonces es una universidad muy distinta desde ese punto de vista. Por otro lado, es una universidad muy distinta también desde el punto de vista del gobierno, porque en el fondo cuando yo entré a trabajar acá, las decisiones se tomaban muy fuertemente entre el rector, el prerector, y para abajo con algunos decanos que tenían mayor presencia y todo, pero no había un gobierno tan potente como el que hay ahora. O sea, hoy día en el fondo existe un comité de decanos que es muy, muy, muy importante para efectos del gobierno de la universidad y decisiones que se toman en decanos, decisiones importantes respecto a la universidad. Está el Consejo de Rectoría, donde participan todos los vicerrectores, donde también se llevan muchas decisiones. Después, a nivel de la facultad, está el Consejo de Facultad, el Consejo de Carrera. O sea, en el fondo se armó un gobierno universitario mucho más robusto y consolidado. O sea, yo te diría que hoy día la UDD en ese ámbito es completamente distinta a lo que era hace 15 años atrás. Y en eso yo creo que es muy importante porque, y esto también hay que reconocérselo al rector Federico Valdés, porque en el fondo eso fue una visión que él tuvo de decir, la UDD no puede depender del rector que esté en el momento. Tiene que tener su propia sustentabilidad en el fondo. desde el punto de vista de la toma de decisiones, etcétera. Así que ese es otro cambio. Y te diría que dentro de esta complejización, etcétera, también hemos tenido que ser súper creativos, se podría decir, para sostener el crecimiento de la universidad en el tiempo, teniendo una realidad de punto de vista de donaciones bastante limitada, en el fondo. Por lo tanto, eso nos ha exigido ser mucho más creativos, dinámicos, versátiles, todo lo que te puedas imaginar para poder, en el fondo, sostener el crecimiento que la UDD ha tenido. Así que, en ese sentido, es un logro inmenso.
Claro. Sofía, ¿y hacia dónde ves tú que tiene espacio la Universidad del Desarrollo para crecer o seguir mejorando en los próximos años? En otras palabras, ¿cómo visualizas tú la UDD de aquí a los próximos 30 años o cuánto sea?
Pero me voy a olvidar de lo que nos pide el Ministerio de Educación.
Absolutamente, vuela, vuela, como te decía don Ernesto. Vuela, Sofía, vuela.
A ver, primero que nada, me imagino que en lo que tiene que ver con procesos formativos de los alumnos, me imagino una universidad donde la interdisciplina es como un mínimo común denominador de cualquier área disciplinar que se desarrolle, donde el alumno va haciendo su propia formación y donde finalmente lo que nosotros vamos a formar no son profesiones, sino que son competencias. Y que tú vas a volver a la universidad 800 veces en tu vida porque vas a venir a adquirir nuevas competencias. Y eso va a ir recociéndote como profesional. Y veo también que esa lógica de construir el propio camino del alumno finalmente lo va a hacer único a la hora de salir al mercado laboral. Porque no vamos a adscribir a perfiles de egreso tan rígidos como los que tenemos hoy día, sino que más bien vamos a adquirir la competencia. Eso por el lado de la formación. Por el lado de la investigación, creo que la UDD tiene una contribución inmensa que hacer con respecto a problemáticas de la sociedad. Las universidades, en el fondo, yo creo que tienen un rol muy importante, dado el momento que está viviendo Chile, de llevar conocimiento a la toma de decisiones, porque lo contrario es muy peligroso. Y por otro lado, también hay múltiples problemas que hay en distintos ámbitos de quehacer, de ámbito productivo, servicios, etcétera, donde se requiere de investigación para resolver determinados problemas. Ya no es suficiente el know-how que tiene la propia institución. Claro. Tiene que traer un know-how diferente. Claro. Y creo que las universidades tienen una oportunidad en eso, como a nivel del desarrollo del país. Eso veo desde el punto de vista, y desde el punto de vista de la vinculación con el medio, que es algo que la Universidad del Desarrollo ha sido, en el fondo, parte de su esencia. Creo que también eso se va a ir sofisticando. O sea, se va a ir sofisticando la forma como nos relacionamos con los distintos stakeholders de la universidad. Y la forma como le contribuimos. Y de cara a eso, creo que también la universidad también se va a nutrir, o sea, a través de los procesos formativos que tienen que ver con aprendizaje experiencial, a través de las asesorías, a través de hacer, en el fondo, programas de venture para efectos de emprendimiento, etcétera. O sea, creo que por ahí va. Y lo de la interdisciplina, transversal a todos los temas, investigación, formación, vinculación con el medio, o sea, todo perfecto. Eso va a estar impregnado por interdisciplina, porque perfecto. Es el futuro finalmente de lo que tiene que ver con los trabajos.
Sofía, para terminar, ¿cuál es la huella que ha dejado la Universidad del Desarrollo en tu vida?
Mira, en mi vida, en toda mi vida, porque al final impacta lo personal y lo profesional. En lo profesional, primero que nada, es haber logrado desarrollarme a plenitud en algo que me llenaba el corazón y por otro lado me permitía en el fondo desarrollar mi intelecto y mis capacidades. O sea, en el fondo una combinación muy rica entre estos dos ámbitos que para mí son tan importantes. Así que o sea, soy la más agradecida de la universidad, de todo lo que me ha entregado, porque así como yo le he entregado mucho, la UDD me ha entregado muchísimo. Así que en el fondo siento que ha sido una relación muy rica para las dos partes. Y de punto de vista personal, bueno, le debo conocer a Mario, a mi marido, que lo conocí acá, porque él era profesor de macroeconomía en la Facultad de Economía y Negocios. Le debo haberme quedado en Chile para formar familia en Chile y tener a mi hijo precioso, Clemente. Y también le debo tener calidad de vida para poder compatibilizar el mundo de desarrollo en la universidad como profesional con el mundo de desarrollo como mamá. Por lo tanto, al final es el equilibrio.